Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
El Milagroso de Buga, pieza radiofónica original de Bernardo Romero Lozano.
Por cualquiera de los puntos cardinales, sorprenderá con bastante anticipación la presencia de la ciudad sumergida entre la apretada arboleda que la circunda. Las imponentes torres de la Basílica de los Milagros elevan su majestuosa arquitectura de mampostería por encima del geórgico paisaje, ofreciendo a los ojos sorprendidos, ante la belleza imponderable del Valle del Cauca, un nuevo objetivo para su admiración. Aquellas torres de color bermejo son hitos de emoción entre la pareja violencia del azul intenso del cielo y el verde del ensueño de la tierra. Pero hay algo más en esa emoción visual del primer momento. Bajo la serena majestad de aquellas torres se venera una de las imágenes más famosas en la historia religiosa colombiana, el Señor de los Milagros de Buga, cuya leyenda de prodigio van ustedes a escuchar.
Adoro, Señor, tu santísima llaga del costado. Suplico por el dolor que entonces sintió tu alma purísima, que mi corazón sea traspasado con el dolor de las culpas, consagrándose enteramente en obsequio de tu divino amor.
Perdón, Señora. Un día usted en mi canal me consigue esa novela, la Señora de los Milagros.
En la portería del comedor. Salga usted por la puerta mayor, de la izquierda, en el mismo acto de acuerdo.
Gracias, Señora.
Muy buenas tardes, señor.
Muy buenas tardes, caballero. ¿Tiene usted la bondad de indicarme dónde queda la portería del convento?
Oh, sí, con mucho gusto, señor. Pero antes, quiero yo también pedirle un servicio.
No sabe usted, señor, por las que estoy pasando.
Anoche murió mi señora esposa, que en paz descanse. Y no tengo para los gastos del entierro. Si usted fuera tan amable, señor, en darme una limosna.
Con mucho gusto. Aquí tiene usted.
Oh, le quedo inmensamente agradecidos. Que mi Dios le pague. Preguntaba usted por la portería.
Sí, señor. ¿Dónde queda exactamente?
Mire usted, señor. Allí, en aquella puerta pequeña del rincón. Irá usted el cordón de la campanilla y por la reja no tiende el hermano portero.
Sí, señor. Muy agradecido. Buenas tardes.
Oh, que mi Dios le dé a mano llena, señor. ¿No sabe usted, señor?
Thank you.
Buga no era más que una aldehuela con iglesia parroquial. El río Guadalajara, que corre a poco trecho de la ciudad, atravesaba entonces espesos guaduanos por el mismo sitio que hoy ocupa el centro del Señor de los Milagros. En la ribera izquierda, y en el punto preciso donde se alzó la modesta iglesia del Cristo Milagroso, conocida con el nombre de la ermita, hoy derruida, había un tugurio perteneciente a una india anciana, la bandera de profesión. Esta pobre mujer, que era muy
viajero que acaba de obtener la novena del Señor de los Milagros en la portería del convento de los Padres Redentoristas, a cuyo cuidado está la Basílica de la Venerada Imagen, ha tomado hacia el sur la amplia como solitaria calle bugueña, que unas cuadras más abajo va a morir en las márgenes del río Guadalajara. Sumergido en la lectura de la singular historia, ha llegado a la esquina donde dobla el muro que rodea el convento. Levanta los ojos para contemplar la torre de la antigua ermita, cubierta ahora por la hiedra y habitada por las abejas. En este mismo sitio, dice la historia, y en un miserable rancho, vivía hace 3 siglos una pobre lavandera, cuya sola ambición cifraba en la esperanza de que las aguas del río, que corría entonces caudaloso a unos cuantos metros de distancia, le proporcionaran la ganancia suficiente para comprarse un crucifijo.
¡Ave María Purísima! ¿Para dónde llevan ustedes a mi amo?
¡Para la cárcel!
¿Y qué delito ha hecho mi amo para que se lo lleven para allá?
Nosotros somos alguaciles y no tenemos la culpa que nos mandaran cogerlo.
¿Y vos, Barbosa? ¿Tampoco sabés?
Yo qué sé, si a nosotros no nos ha contado nada. Pues en de que lo cogimos, no hace más que llorar. Y echemos, y aquí hace mucho sol.
¡Pues no, señor! Lo que yo sabes por qué se llevan a mi amo. A mí sí me cuenta él.
Déjalos, mujer. Que ellos no tienen la culpa. Ni vos tampoco vas a poder remediar mi desgracia.
¿A qué cosa es real? Si ya lo vi de a usted el otro día con el de la usura.
Así es. Ya sabes que un hombre sin empleo y con mujer y hijos tiene que hacer algo para darles de comer.
El engarrotado ese de usurero. ¿Y cuánto le prestó?
Muy poco para un hombre medianamente desahogado, pero mucho para mí en las condiciones en que ahora estoy.
Bueno, 100 reales serán.
Oh, no tanto, no tanto. 70 no más, que debía pagarle ayer.
¿70? Lo que yo tengo ahorrado para comprar mi cubitito.
Y bueno, ¿y es que nos vamos a quedar aquí plantados con el preso toda la tarde?
Pues el que se va a quedar plantado es la calle de la cárcel. Porque para allá no va mi amo.
¿Cómo es eso? ¿Vas vos a darnos la orden de soltarlo?
No se acobarde, mi amo. Que usted va a apañar ahora mismo la real.
Pero, mujer, te has vuelto loca.
Loca y contenta. Porque mi Dios me los ha mandado a usted para hacer esa obra caridad.
Thank you.
¡Ay, esta rabadilla! Ya no me deja lavar tranquila. Pensás que me quedé sin un riaz a la compra del crucifijo. Pero mi Dios me dará el premio allá arriba por salvar a mi amo la cárcel, ¿eh? ¡Un crítico! ¡Es un crítico! ¡Se me va a llevar la corriente! ¡Ay, que hago papayalo! ¡Por mi Dios, Jesús! ¡Que se venga fuerte chorro de acá! ¡Ay, allí viene, allí viene! ¡Ay, lo apañé! ¡Lo apañé! ¡Oh, usted, Jesús!
Erige a toda prisa un altarcito donde coloca su querido crucifijo, después de encerrarlo en un cofrecito de madera. Y aconteció que
una noche, cuando la mujer dormía apaciblemente, arrullada por la música distante de las aguas que empezaban a crecer por las lluvias torrenciales caídas aquel día en las cabeceras del río, un ruido extraño, como de algo que se despedazara siendo violencia.
No, no puede ser de verdad lo que veo. Estos ojos ya están gastados y me engañan. ¡Oh, dulce Jesucito mío! ¡Sí, te veo crecido! ¡Y la cajita mismamente!
A la evidencia, porque el crucifijo no dejaba de crecer, de tal modo que algún tiempo después había alcanzado la talla.
Y un buen día, la choza de la humilde mujer se vio honrada con la visita del cura párroco, y de otras personas principales del lugar, que curiosas del prodigio narrado por la mujer, habían vadeado el río para venir a cerciorarse.
Adéntrese pa' dentro, mi amo curita y mi jamito, que aquí nomás está el milagro.
A ver, a ver. Pero sí es verdad. Vengan, don Jerónimo, don Apolinar. Aquí tienen vuestras mercedes el milagro, como dice esta mujer.
Pero
es posible.
No lo hubiera creído de no verlo mis ojos.
Y esto no puede ser otra cosa que un milagro. Tan pobre mujer... ¿Cómo hubiera podido hacerse a una imagen semejante?
Habrá que dar parte a su ilustrísima, el señor obispo de Popayán.
Sí, sí, pero no debemos regar la noticia por el lugar, pues vendrían a destrozar la imagen para procurarse reliquias.
No sería ni prudente ni posible detener a los fieles. Además, esta es una manifestación de la divina providencia para acrecentar la fe en sus milagrosos designios.
Repare su reverencia en la buena mujer. Está ahí, postrada de hinojos, haciendo oración, olvidada de todo lo que la rodea.
Los hechos prodigiosos debían sucederse al pie de la santa imagen, la cual no tardó en hacerse célebre en todos los contornos. He aquí por qué desde entonces comenzaron a venerarla bajo la advocación de Señor de los Milagros.
Después del milagroso crecimiento de la imagen, aquel que se obró algún tiempo después, cuando ya la humilde lavandera había muerto. Reunidos una noche en consejo los dignatarios del lugar, discutían sobre la conveniencia o inconveniencia de levantarle a la imagen una capilla en el mismo lugar donde se había operado el milagroso suceso. El río Guadalajara oponía la barrera de sus abundantes aguas de entonces a los fieles del lugar. Aquella noche, una suave y tibia brisa traía hasta los señores del consejo, reunidos en una de las casas principales, la cotidiana música, apacible y lejana del Guadalajara. Ni la más leve nube empañaba la bóveda celeste abrumada de estrellas. La discusión avanzaba en derredor del tema del río. Poco a poco, los graves señores del consejo comenzaron a darse cabal cuenta de que sus voces se veían obligadas a sobreponerse a algo inesperado.
¿Qué inquietante música ahoga sus voces? ¿Qué razón hay en una serena noche como esta para que la canción del río se convierta en la sinfonía de las crecientes? Sí, sí, está creciendo el río, está creciendo el río.
Aquella noche, el río creció en pocos instantes de una manera extraordinaria, y sus aguas, como dirigidas por manos providenciales, desviándose de su curso, se abrieron un nuevo lecho a una distancia considerable del primero. Así quedó resuelta.
Esa torre medio derruida, en cuyas cuencas vacías de campanas solo se escucha ahora, en la soporífera quietud de aquel rincón bugueño, la tenue canción de las abejas, fue la famosa ermita levantada en el mismo lugar donde la lavandera tuvo su choza. Ahí se le rindió fervoroso culto la imagen por espacio de muchos años, durante los cuales la humilde capilla fue testigo de innúmeros hechos providenciales obrados por la milagrosa imagen.
Muy buenas tardes, señor.
Buenas tardes, caballero.
¿Tiene usted la bondad de socorrerme con una limosna? Si supiera usted, señor, por la que estoy pasando, anoche murió...
Sí, 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 su señora esposa, ¿no es verdad?
Sí, señor.
Ya me lo contó hace un rato.
No se vaya usted.
Aquí tiene otra limosna.
No sabe usted cuánto se lo agradezco, señor.
Dígame, ¿es usted de Buga?
Sí, sí, señor, aquí nací, aquí he vivido siempre, y aquí habrán de quedarse mis huesos, señor.
Ajá. Entonces usted podrá responderme algunas preguntas.
Perdóneme, señor, pero el reloj del templo da las 3:00 p.m. y ya debo irme.
No se preocupe. No voy a referirme a su desgracia que yo lamento. Solo deseo me cuente cómo fue posible que se construyera aquí tan extraordinario monumento como es este templo, porque usted debió ser testigo.
Ciertamente, señor. Aún me acuerdo de la llegada a Buga de los reverendos padres redentoristas, por allá en el año 84. Mi señora doña Gabriela Sarmiento, mujer tan piadosa como acaudalada, trajo a Buga a la comunidad, por indicación del señor obispo de Popayán, el señor Bermúdez.
¿Fueron entonces los padres redentoristas los iniciadores de la construcción?
Sí, señor. A los 8 años de su llegada, el 7 de agosto de 1892, vino el nuevo obispo de Popayán, el señor Ortiz, a la bendición de la primera piedra. ¡Ah, señor! No puede imaginarse lo que fue aquella fiesta en Buga.
¿Trabajaron muchos obreros en la construcción del templo?
Sí, trabajamos, señor. Todos los bugueños, desde el más humilde hasta el más encopetado, venía aquí a carrear el ladrillo y ayudar en lo que podía. Mire, señor, precisamente aquel hermano, el más alto de los dos que acaban de salir de la portería, el hermano Silvestre, fue quien dirigió las obras durante los 15 años que duró la construcción.
Cualquiera diría que los años no han pasado por ese cuerpo de atleta. ¿Y cuándo se verificó la consagración de este templo?
Verá usted, creo que fue el 7 de agosto de 1907. Sí, fue así. Fue aquella otra fiesta espléndida en Buda. Imagínese usted que vino el propio nuncio apostólico de su santidad, Monseñor Ragonesi, a consagrar nuestro templo.
A los 31 años después de haber sido consagrado el Templo del Señor de los Milagros, el 20 de agosto de 1938, la ciudad de Buga fue testigo de una de las más grandes solemnidades de su historia. En tal fecha y por disposición de la Santa Sede, el templo fue elevado a la categoría de basílica. Las más altas dignidades de la Iglesia colombiana estuvieron presentes en la memorable ceremonia. Ocasión memorable, el poeta payanés Rafael Maya leyó su extraordinario poema El Cristo de las Aguas, cuya parte final dice:
de la ermita te han traído al elocuente palacio, donde vives entre genios y duermes entre alabastros. Señor, pero no mudaste ni tu ciencia ni tus hábitos, como suelen los pastores que llegan a cortesanos. Desde tu altísimo trono, medio sagar, medio hidalgo, te muestras llano y al tiempo con señorío jerárquico, rey al exigir plegadas, juglar cuando haces milagros. Los que emanan de tu frente traen pensamientos sabios al hombre de ruda ciencia y de corazón avaro. Acompañan el silencio del pensador solitario que entre la cósmica noche solo tu nombre declara. Desciende en vívida luz hasta el artista ignorado que sobre materia indócil tu dulce gloria desfallece como un hombre pero confía como un santo. Los que llueven arraudadas de tus perforadas manos fundan la paz en el texto de celestiales contratos. La amistad perdida vuelve y amasan los duros años como la bóveda acerca la rebelión de dos arcos. Reintegran el bien perdido dulcemente perfumado bajo las flores que enlazas para los nupciales ramos. Y entregan ocultamente la dádiva o el denario con el silencio del río que deja el oro a su paso, cual si teniese en la playa la túnica de los astros. Los que brotan de tus plantas, hechas de clavel y nardo, templan para los combates con la virtud de los cantos, que llevan un verso erguido como la pluma de un casco. Confirman en la conquista del bien y del camino largo, compensan con agua viva que da sabroso descanso. Los que saltan de tu pecho, al dar en nácar labrado, gruta de rojos cristales y beatísimos sagrados, confirman en la defensa al soldado que guarda tus sacros pórticos como un ángel de basalto. Inspiran la generosa fe de los sublimes actos, en que la acción y el ensueño se funden en lo más alto, como dos columnas de humo que suben de opuestos campos. También tu casa de coros obedeciendo a los cambios de la luz. Por la mañana pintas el cálido espacio del leve carramón, a modo de un rostro ruborizado, mientras tu templo difunde por las calles y los patios, sobre el olor de las rosas, nubes de incienso aromático. Al mediodía destellan tus lindos campanarios, como montañas de lanzas o pirámides de cascos, dando a entender el soberbio poderío de tu brazo, que pone en marcha los montes y paraliza el océano. Por la tarde llegan a todas tus golondrinas al atrio. Coronan unas la torre y otras ornan los retablos. Parecen allí reunidas para un sermón franciscano. La llanura es casi mística y el valle se va estrechando, patria que mueve con sus paros y sus cánticos. Entonces, frente a la pampa, se levanta tu santuario, con soledad mitológica y con misterio cristiano. Súbitamente golpeas, como hace 300 años, tu nueva prisión dorada. Sales, y sigues golpeando de la ciudad en las puertas, celeste guardián noctámbulo, rondador de voz dulcísima, galán de plañido largo y pastor de fino cinto. Por el valle del poblado ronda siempre, con lanza, con liga y arco, primogénito del río, príncipe de los milagros.
Pocas solemnidades religiosas revisten en Colombia tan grande esplendor y tan extraordinaria magnificencia como la fiesta del Señor de los Milagros, que tradicionalmente viene celebrándose en Buga cada 7 años. A la ciudad vallecaucana acuden gentes de todo el país y aún del extranjero, atraídas por el fervor que despierta la milagrosa imagen que hace 3 siglos fuera sacada de las aguas del Guadalajara por las manos trémulas de emoción de aquella humilde lavandera.
Imágenes y sonidos para la historia.